Hemos visto en nuestra última exposición cómo a lo largo de la historia de la Iglesia, a lo largo de la historia, la Iglesia siempre ha ido más allá de lo que Dios mismo ha establecido. Dios establece una cosa y, tal y como hacían los fariseos, le añadían a lo que Dios había dicho algo de su cosecha particular. Alguno podría decir, pues de la misma manera, como la Iglesia a lo largo de los siglos ha ido poniendo cosas a lo que Dios ha dicho, y veíamos la semana pasada cómo la Iglesia en el culto público ponía más cosas aparte de las que Dios había dicho, también de la misma manera, el establecimiento del domingo como día de reposo, en vez del sábado, es también un añadido que ha hecho la Iglesia, por este discurrir mental al que le lleva el paso de los siglos. ¿Qué argumentos tenemos para comprender el cambio de día que pasó del último día de la semana al primero? ¿El que celebremos el Día del Señor en este primer día de la semana tiene fundamento bíblico, o estamos transgrediendo de alguna manera la Escritura cuando los antepasados nuestros en el Antiguo Pacto celebraban el Día del Señor el día séptimo de la semana, es decir, en lo que en nuestro calendario sería el sábado? Tenemos que decir varias cosas al respecto. En primer lugar, Cristo resucitó el primer día de la semana. Eso es importante, no es casualidad. Cristo resucitó el primer día de la semana. Del mismo modo que el último día de la semana había señalado la finalización de la creación, el primer día de la semana se convierte en la consumación de la redención. En este día, primer día de la semana, Cristo resucitó de los muertos, venciendo a la muerte, venciendo a Satanás y venciendo al pecado. Es el gran día que celebramos, porque Cristo resucitó. En segundo lugar, Cristo apareció a sus discípulos en el primer día de la semana, no en cualquier otro día, en el primer día de la semana. Lo encontramos en Mateo capítulo 28 y en Juan capítulo 20, a partir del versículo 19. Cristo se apareció a los discípulos el primer día de la semana. En tercer lugar, el Espíritu Santo fue derramado precisamente el primer día de la semana, Pentecostés. El primer día de la semana el Espíritu Santo llenó a los hombres y mujeres de aquel tiempo y empezaron a predicar el Evangelio. En cuarto lugar, ya en el Antiguo Testamento encontramos algunos indicios que nos muestran que este día iba a ser cambiado. En el Salmo 118 leíamos: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, referido evidentemente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. De parte de Jehová, dice el salmista, es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y las referencias que hace la Escritura en el Nuevo Testamento es a la resurrección de Cristo, el gran día en el que Cristo saldría victorioso de la muerte. Y añade el salmista: este es el día en el que Cristo resucitó, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. En este día, el primer día de la semana, el día de la resurrección. El día del Señor es un testimonio de que Cristo ha acabado con su obra de redención, al igual que el séptimo día era un testimonio de que la obra de la creación había concluido. En quinto lugar, esta es una enseñanza, el cambio de día, que aprendemos de los apóstoles. Por eso la Iglesia se llama apostólica. Y son ellos los que ratifican el hecho de que permanece la obligación de apartar un día de cada siete para la adoración a Dios. Una adoración tanto pública, cuando nos reunimos juntamente con nuestros hermanos para exponernos a la palabra de Dios y unirnos en nuestros cánticos de alabanza y en nuestras oraciones, como también privada, porque este es el día completo, no es el día del Señor solamente en la hora que nos incumbe cuando venimos a la iglesia. Es el día del Señor que dura todo el día. Al estudiar en la palabra de Dios los pormenores que se nos dan acerca de la iglesia primitiva, encontramos que la iglesia del Nuevo Testamento se reunía con una frecuencia determinada y en un día en concreto. ¿Cuál es la frecuencia que utiliza la iglesia del Nuevo Testamento, de la cual nosotros provenimos, y cuál es ese día? ¿Por qué razón la Iglesia a lo largo de siglos ha mantenido la norma de reunirse una vez a la semana? ¿Por qué no se quiere reunir, por ejemplo, una vez cada 15 días o una vez al mes o tres veces al año? ¿Por qué es una vez cada semana? ¿Y por qué lo hace la Iglesia el domingo y no el miércoles? o el sábado, como lo hacía el antiguo pueblo de Israel, o el viernes, como lo hacen los musulmanes. La primera razón por la que nos reunimos una vez a la semana es porque es el modelo que Dios estableció en la creación. Nos tenemos que ir a Génesis, porque allí encontramos todo lo que vamos a necesitar para el desarrollo de la doctrina. ¿Cuál es el modelo que Dios estableció en la creación? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. 6 días, un día. 6 días, un día. 6 días, un día. Esta es la parte del tiempo. Así debemos medir el tiempo. Los antinominianos, que como sabéis son aquellos que dicen que la ley de Dios ya no es válida porque desde la muerte de Cristo, Cristo cumplió toda la ley, por lo tanto nosotros estamos exentos de cumplir la ley. Los antinominianos deberían ser más consecuentes de lo que son, porque ellos rechazan la ley de Dios diciendo que no está vigente para el creyente. Y no entendemos por qué, si la ley moral ya no tiene vigor, mantienen ellos la vigencia de reunirse en la adoración pública a Dios una vez cada semana. Porque esto lo establece el cuarto mandamiento. Si no estamos obligados a guardar los mandamientos, ¿por qué razón los antinominianos se reúnen también una vez a la semana, si no tenemos que guardar los mandamientos? Por lo tanto, concluimos que si no hay ley, como ellos dicen, tampoco debería existir el deber de cumplir esta disposición que establece la Escritura de reunirnos como iglesia y como pueblo de Dios para adorar su nombre, una vez a la semana. La iglesia bien podría hacerlo el miércoles, y así cuando llegue el fin de semana todos estamos libres para poder hacer lo que nos parezca oportuno. Nos reunimos el miércoles a las 9 de la noche, tenemos el culto y el fin de semana estamos libres. Sin embargo, la Escritura establece un único día de adoración pública a Dios, que no es el día que a ti te conviene. Es el día que marca la Escritura y que Dios establece. En segundo lugar, el principio que regula la adoración y la frecuencia para llevarlo a cabo se nos muestra, como estábamos diciendo, por la enseñanza de los apóstoles. Y allí en el Nuevo Testamento, por los escritos de los apóstoles que nos han llegado, vemos que se establece un día determinado y una frecuencia determinada para la reunión. Porque si no fuera así, hay un texto en Hebreos 10:25 que no tendría sentido, cuando allí se nos advierte: no dejéis de congregaros como otros tienen por costumbre. Si no existiera este propósito en el día de adoración con una frecuencia determinada, no tendría tampoco sentido que la iglesia, que la Escritura le dijese a la iglesia, le dijese al pueblo de Dios: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es decir, da por entendido que tenemos que congregarnos. Si no hay ningún mandamiento respecto a este asunto, ¿quién puede decirle a un hermano que se está dejando de congregar como debe hacerlo? Pero esto no es así. La Escritura sí que emite una llamada de atención sobre este particular, para que el pueblo de Dios se reúna en un día determinado y con una frecuencia determinada. Este principio que regula la adoración determina, por tanto, un día y una frecuencia establecidas en la creación. 6 días, un día. 6 días, un día. 6 días, un día. Si no fuera así, la adoración del pueblo de Dios sería un verdadero caos si cada uno pusiera el día de adoración cuando le viniese bien. Cada uno decidiría reunirse el día que mejor le fuera a sus intereses, de acuerdo a lo que a él le encaja mejor en su agenda. Y con total seguridad, al cabo del tiempo, ningún día le vendría bien, porque todos los días estarían ocupados por otras cosas. Por lo tanto, en vez de dejarlo a la voluntad del hombre para que ubique el día donde a él le parezca dentro de la semana, Dios establece qué día tiene que ser. Dios lo establece. Por lo tanto, el hombre no puede venir diciendo: yo me viene mejor el miércoles. No, porque Dios ya lo establece. No es el día que a ti te venga bien, es el día que Dios establece que tiene que reunirse su iglesia por el bien de nuestro cuerpo y por el beneficio de nuestra alma. En tercer lugar, alguien podría cuestionarse cuál es la frecuencia y cuál es el día. Pero vemos en el ejemplo apostólico la frecuencia y el día que la iglesia debe de guardar para la adoración. Ya lo vimos en la creación: 6 días, un día. 6 días, un día. Lo ratifica el cuarto mandamiento: 6 días, un día. Los apóstoles, vamos a ver también cómo lo ratifican, y dicen qué día exactamente va a ser el día de adoración. No solamente encontramos en el Nuevo Testamento la enseñanza apostólica en general para toda la ley moral, es decir, para todos los mandamientos, sino también para este, para el cuarto mandamiento. En el texto que leíamos, de hecho, veíamos cómo era el primer día de la semana cuando la iglesia se estaba reuniendo. nos encontrábamos en este texto de Hechos 20:6 que estábamos leyendo, nos encontramos al apóstol Pablo actuando de una manera determinada cuando se detiene en su viaje durante una semana en la ciudad de Troas. Se detiene durante una semana. Hechos 20:6 nos dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Por qué espera el apóstol Pablo 7 días? ¿Por qué espera en una ciudad 7 días? ¿Para qué? ¿Por qué 7 días específicamente y no 18 o no 3? ¿Por qué 7 días? Pablo esperó durante toda una semana para hablarles a los creyentes. Había tenido tiempo suficiente a lo largo de todos esos días que estaba allí para hacerlo, incluido el sábado. Pero no. Pablo se espera hasta el primer día de la semana donde todos los creyentes se reúnen. Espera específicamente el primer día de la semana, teniendo multitud de cosas que decirles, a pesar de que tenía mucha prisa por ir a Jerusalén. Fijaos en el versículo 16 de este mismo capítulo 20, que nos dice que Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Tenía mucha prisa por llegar a Jerusalén, pero antes llega a Troas y espera 7 días. ¿Y eso que tenía prisa? ¿Por qué, teniendo prisa, el apóstol se detiene 7 días en Troas? Pues porque estuvo esperando al domingo, el primer día de la semana, para congregarse como iglesia y pueblo de Dios y adorarle. Estuvo esperando, a pesar de la prisa que tenía, estuvo esperando en Troas para reunirse con los creyentes. Así el versículo 7 de este capítulo 20 de Hechos nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, es decir, para tomar de la mesa de comunión, con ese propósito estaban reunidos para celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte, reunidos para adorar a Dios y alabarle por haberle liberado de la esclavitud del pecado, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué hacía Pablo en ese contexto, en ese día, con los discípulos allí reunidos? ¿Qué hacía Pablo? Nos dice la Escritura, Pablo les enseñaba. Es decir, estaban siendo expuestos a la predicación. Por lo tanto, aprendemos que la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, allí celebraban la mesa del Señor y allí también se exponía la predicación de la palabra de Dios. Dice la Escritura, habiendo de salir al día siguiente. Al día siguiente ya salía. Se esperó hasta ese día en concreto para predicar el Evangelio, para estar con los hermanos, para instruirles. Por lo tanto, los discípulos se reunían el domingo, primer día de la semana, con este propósito. En esta iglesia de Troas, que fue fundada por Pablo, se apartaba ya el primer día de la semana para la adoración pública, para tomar la Santa Cena y para la predicación, para oír la predicación de la palabra de Dios. Nos vamos al texto de 1 Corintios 16, donde vamos a encontrar nuevas aportaciones que nos da la Escritura acerca de por qué este cambio de sábado a domingo, de último día de la semana a primero, qué es lo que hacía el pueblo de Dios en la era apostólica y qué nos ha quedado a nosotros. 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, dice Pablo, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Por lo tanto, vemos que hay varias iglesias que están integradas en la misma disposición que Pablo está enseñando a otras iglesias. Es decir, hay un conocimiento conjunto de todas las iglesias para hacer una determinada cosa, un día determinado, con cosas concretas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Y qué es lo que él ha ordenado a las iglesias de Galacia? Cada primer día de la semana, no otro día. El primer día de la semana, hoy, domingo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas, sino que se vayan recogiendo todos los primeros días de la semana. Esos días son los que Dios ha establecido para las ofrendas, para los diezmos. La iglesia, por tanto, acostumbraba a congregarse el primer día de la semana, según nos muestran estos relatos del libro de los Hechos. Y además en Corinto vemos otras normas que regulan el día de la adoración. se predicaba la palabra de Dios, se alababa a Dios, se oraba, se participaba de la cena del Señor y también se ponían los diezmos y ofrendas. El primer día de la semana, no otro día, el primer día de la semana. Estas normas eran generales para todas las iglesias cristianas que se estaban formando. Por eso nos dice aquí el texto: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Vosotros también, los de Corinto, tenéis que hacer lo mismo que hacen en las iglesias de Galacia. Porque esto es una estructura para toda la iglesia, para todo el pueblo de Dios. El primer día de la semana hay que hacer esto. Fijaos que estas dos iglesias, las de Galacia y la de Corinto, pertenecían a dos continentes distintos. Dos continentes distintos, pero en ambas iglesias se enseñaba el mismo principio. ¿Cuál es el día designado para la adoración y qué elementos intervienen en la adoración pública a Dios en este día? Europa y Asia, dos continentes distintos, la misma enseñanza, los mismos principios, la misma forma de desarrollarse la liturgia del culto, los mismos propósitos. El texto dice enfáticamente que Pablo ordenó que cada primer día de la semana, lo dice de forma enfática, ordenó, no sugirió, no dijo si os parece bien, no, ordenó que cada primer día de la semana apartasen de las bendiciones materiales y lo guardasen como una ofrenda de adoración a Dios. Ofrenda que iba a ser empleada en el servicio a los santos, es decir, para los misioneros y pastores que estaban proclamando y divulgando la palabra de Dios. El servicio al ministerio. Porque el servicio al ministerio, aunque muchos creen que es gratis, a los que trabajan en el ministerio les cuesta mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucho dinero el poder seguir adelante. Y mantener a misioneros y pastores conlleva el esfuerzo que tiene que hacer toda la congregación para que sus ministros tengan todo lo que necesitan y puedan desarrollar su trabajo. Los apóstoles enfatizaron esta enseñanza para que la iglesia fuera consciente de su responsabilidad delante de Dios, ofrendando y diezmando para que otros hermanos pudieran llevar a cabo el ministerio de la predicación, el ministerio de la proclamación de la palabra de Dios. Con nuestro esfuerzo tenemos que apoyar el ministerio de la iglesia y tenemos que hacer que la iglesia prospere en crecimiento, en gracia y en conocimiento delante de Dios. Así que en la iglesia cristiana apostólica, de una forma clara y determinante, el apóstol enseña el mismo modelo que Dios estableció en la creación, el mismo modelo que Dios estableció en el cuarto mandamiento: 6 días para trabajar, 1 para descansar. Por lo tanto, se deduce de aquí que hay una reunión semanal, no es una reunión mensual, no es una reunión anual, no es una reunión cuando a cada cual le parezca oportuno, sino que es una reunión semanal del pueblo de Dios, en un día concreto, el día que Dios ha establecido. Y es cada semana, por el hecho de que el modelo perpetuo que Dios estableció para el hombre fuese observado. Dios estableció una semana. La próxima semana, por cierto, veremos por qué es una semana, porque la semana tiene 7 días. Y cuáles han sido las perversiones que el hombre ha hecho a lo largo de la historia para cambiar los 7 días de la semana. ¿Por qué nosotros tenemos 7 días en la semana? Cuando lógicamente no encaja dentro del calendario, a la luz de lo que puede ser nuestro comparativo con el sol o con la luna, que es como medimos el tiempo, no encaja estas semanas de 7 días. ¿Por qué Dios estableció 7 días precisamente? Pero esto lo veremos la semana que viene. La Escritura establece 6 días para trabajar y 1 para adorar. Y de esta manera Pablo enseña un día específico para que sea guardado. No debe ser cada miércoles, no debe ser cada viernes, no debe ser cada sábado como se hacía en el antiguo pacto, debe hacerse cada primer día de la semana, porque es el ejemplo apostólico y lo que las iglesias primeras empezaron a hacer, el primer día de la semana, el mismo día en que lo hacía la iglesia que estaba en Troas, en que lo hacía la iglesia que estaba en Corinto, el que lo hacía la iglesia que estaba en Galacia, el mismo día que ha apartado la iglesia en general para la adoración a Dios durante todos los siglos, siguiendo esta enseñanza de los apóstoles. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 y 10, nos habla Juan y nos dice lo siguiente. El apóstol Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y empieza a narrarnos todo lo que es el libro de Apocalipsis. Pero lo importante de aquí es que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan estaba en Patmos, una isla, completamente solo. No tenía nadie con quien congregarse. Solamente hay dos ocasiones que se usa esta frase, el día del Señor, en la Escritura. La primera se utiliza en 1 Corintios 11:20, donde se le llama a la mesa de comunión la mesa del Señor, la cena del Señor. Y aquí, en que al día de reposo, primer día de la semana, primer día de la semana, se le llama el día del Señor. Y en estos dos casos, la idea de posesión, de propiedad exclusiva, es la que marca la diferencia con el resto de expresiones. El día del Señor, el día que es posesión del Señor, es único para el Señor. La cena del Señor no es simplemente una comida social, sino que celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Es un evento que guarda una relación especial con el Señor, es únicamente del Señor. El día del Señor también es un día especial porque le pertenece al Señor. Es el día del Señor. No es el día de la familia, no es el día del ocio, no es el día de las vacaciones, es el día del Señor. Recordaréis cómo cuando estudiábamos, o hemos hecho mención algunas veces al tema de la Pascua, en el Antiguo Testamento, cuando los hebreos guardaban la Pascua, le llamaban la Pascua del Señor. Pero ya en el Nuevo Testamento, con la perversión a la que el hombre se deriva de forma natural, le llamaban a la Pascua de los judíos. Ya no era la Pascua del Señor, era la Pascua del judío. Pues lo mismo pasa con este día. ¿Este día qué es? ¿Es el día del Señor? ¿Este es su uso exclusivo? ¿O es el día de qué otras cosas más es su día? Porque Juan dice aquí específicamente y de forma autoritaria que este es el día del Señor, es el día que le pertenece al Señor. El texto de Apocalipsis, por tanto, nos dice que Juan estaba en el día del Señor. Primer día de la semana, el día del Señor. Es decir, estaba en el primer día de la semana cuando tuvo esta experiencia profética que luego nos narra en el libro de Apocalipsis. Él no fue llevado espiritualmente a ese día, sino que estaba en ese día. Dios le dio en ese día una revelación especial. Él estaba guardando el día del Señor en el Espíritu cuando Dios le dio esta revelación. Juan no tenía donde congregarse, estaba solo. No había más hermanos con quienes ir para reunirse, alabar a Dios juntamente y exponerse a la predicación de su palabra. Juan estaba solo. Pero esto no era un obstáculo para que guardase el día debidamente. Hay ocasiones en que vamos a estar, por distintos motivos, solos. Estaremos fuera de Madrid, estaremos fuera de nuestra iglesia habitual y vamos a estar solos. No podemos venir a la iglesia porque tenemos enfermedad, porque no nos funciona el coche, porque hay mil obstáculos que pueden ocurrir y nos vamos a encontrar solos. Pero eso no es un obstáculo para que guardemos el día del Señor. No importa dónde estemos, importa que guardemos el día del Señor. Esto es lo que importa, que dediquemos a Dios este día meditando en su palabra y profundizando en las enseñanzas de las Escrituras. El comentarista Hendriksen dice que el día del Señor, en este texto de Juan, es el día que observamos, celebramos y conmemoramos la resurrección de Cristo. Este es el día. Este es el día que hizo Jehová para que nos alegráramos y nos gozásemos en él. El resto de los textos, que son traducidos de la misma manera, se refieren al día de Jehová y tienen también que ver con la segunda venida de Cristo para juicio. El día del Señor no es otro sino aquel en que la iglesia conmemora la victoria de Cristo sobre la muerte. Y esto es lo que estaba anunciando el salmista de forma profética para este cambio de día, cuando pasamos del séptimo del antiguo pacto al primero del nuevo pacto. Este es el día que Cristo resucitó, es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él, en este día, primer día de la semana. El apóstol Juan estaba separado, como decíamos, de sus hermanos en la isla de Patmos. Pero como no era un antinomiano, sino que guardaba la ley como obediencia a Dios y como causa de la salvación, no para obtener la salvación, sino por haber obtenido la salvación, se preocupaba en guardar la ley, el apóstol Juan, estando en una isla, en el día del Señor, no se fue a la playa. ¿No? No se dedicó a la ociosidad en este día. No se puso a preparar el trabajo del lunes. Ni tampoco se dedicó a ver qué podía encontrar para hacer la compra. sino que dado que era el primer día de la semana, el día del Señor, se dispuso a guardarlo correctamente, dedicando el tiempo en este día para la meditación en la palabra de Dios, para acercarse más íntimamente en su comunión con Dios y para hacerlo de una manera más especial que el resto de los días, porque el resto de los días tenemos multitud de ocupaciones que hacer. Por eso Dios ha apartado este día, para el descanso de nuestro cuerpo y para el beneficio de nuestra alma. Así que lo que aprendemos por deducción de las Escrituras es que este día, que es el día del Señor, no es nuestro día. No es nuestro día. No es el día para hacer la compra de la semana. No es el día para irnos a la playa. No es el día para hacer deportes. No es el día para quedarnos dormidos en la cama toda la mañana y una siesta de toda la tarde. El apóstol Juan estaba en este día, en espíritu, en comunión con Dios, porque este día es el día del Señor. Dios desea que su pueblo le adore en espíritu y en verdad, porque es la única adoración aceptable que Dios permite. Es una adoración en la que toda nuestra alma, todo nuestro espíritu, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, está involucrado. Esta adoración descansa en la verdad que Dios mismo nos ha revelado, que Dios mismo nos ha expuesto en su palabra. No basta con adorarle en espíritu. No basta que yo me quede en mi casa y diga, bueno, yo lo guardo en espíritu, sabiendo que puedo reunirme con mis hermanos y congregarme con mis hermanos. Otra cosa es que no pueda, porque hay impedimentos. Pero si yo puedo congregarme con mis hermanos, no es viable la opción de que, bueno, yo me reúno con ellos en espíritu. No, hermano, no. Tienes que estar en la casa de Dios, juntamente. La casa de Dios son la suma de los hermanos, para reunirte con ellos, porque tú formas parte también del edificio espiritual por el que Cristo vino a morir. La verdad que tiene que ver con este día, hemos hablado del espíritu, pero hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y la verdad concerniente a este día fue revelada por Dios en la creación, fue escrita en el corazón de todo hombre, fue manifestada en el Sinaí cuando Dios expuso los 10 mandamientos, el cuarto es el mandamiento del día de reposo, fue ratificada por Cristo y fue enseñada por el ejemplo apostólico. Todo eso es lo que tenemos, que habla de el asunto del día del Señor. Por lo tanto, no es algo que se nos queda por ahí que... No, es que es una doctrina importante, que no podemos perder de vista si queremos crecer espiritualmente, si queremos crecer en conocimiento, si queremos aprender a pensar, si queremos conocer más a Dios y si queremos conocernos más a nosotros mismos. Tenemos que estar reunidos con el pueblo de Dios en el día del Señor para exponernos a su palabra y crecer. Este es el propósito de este día, reconocer la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, al ser expuestos a su palabra. Los apóstoles, desde luego, asumieron este modelo sin explicación alguna, el modelo del cambio de sábado a domingo y de lo que había que hacer en este primer día de la semana. Y lo asumieron sin explicación alguna porque no había mucho que explicar. Un día en la semana es para la adoración a Dios, tanto privada como pública. Hoy es el día de la adoración. Nos reunimos juntamente con nuestros hermanos para adorarle, pero cuando acaben el tiempo en el que estamos juntos adorándole, no ha acabado el día del Señor. No ha acabado el día del Señor. En nuestras casas seguiremos guardando también el día del Señor, dándole descanso a nuestro cuerpo, pero también preocupándonos por enseñar a nuestros hijos y por alimentarnos nosotros de más cosas que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos un Dios soberano que no permite ni acepta otro medio distinto al que Él mismo ha establecido. El mensaje bíblico comienza diciéndonos de qué manera hemos transgredido la ley de Dios. Por eso estamos predicando la ley de Dios. Si nosotros no predicamos la ley de Dios, no sabemos qué es lo que Dios piensa sobre nosotros y no sabemos qué ha establecido o de qué manera regula la vida de los hombres en la tierra. Así vemos la situación de condenación en la que queda el hombre por haber transgredido la ley de Dios. Si yo no sé que hay ley, estoy tan tranquilo pensando que no he transgredido nada. Pero cuando Dios en su palabra me dice cuáles son sus mandamientos y cuál es su ley, entonces sí que llego a entender que yo estoy transgrediendo la ley de Dios. Y la ley declara que cualquiera que la viole, que cualquiera que la transgreda, es culpable de muerte, es digno de muerte. La sentencia es esa: si tú violas uno de los mandamientos de la ley de Dios, eres culpable de muerte. Y es por medio de la voluntad revelada de Dios que contienen las Escrituras, que Dios nos enseñe el camino que ha abierto para que nos acerquemos a Él. Y ese camino es Cristo. Es decir, estamos condenados, estamos sujetos a la maldición de la ley, estamos sometidos al imperio de la ley. Y somos incapaces de poder cumplirla, porque somos corruptos por naturaleza. Cualquier pensamiento nuestro, cualquier acción, cualquier omisión, todo nos lleva a violar la ley, por palabra o por hecho, por acción o por omisión. Nuestra naturaleza es contraria a la ley de Dios, por lo tanto, continuamente la vamos a estar transgrediendo, aunque hagamos todo lo que está a nuestro alcance, que lo debemos de hacer, en cumplir los mandamientos de Dios. Pero a pesar de eso, estaremos transgrediendo también la ley en alguno de sus puntos. Pues Dios ha establecido un camino para que nos acerquemos a Él, y ese camino es Cristo. Y también Dios ha establecido los medios de gracia para que nos acerquemos a Él. Dios ha establecido el camino y los medios de gracia que necesitamos. Este Dios soberano ha establecido cómo, cuándo y dónde podemos adorarle. Y lo establece Él, no nosotros. Lo establece Él. Dios nos ha proporcionado los métodos y los medios de gracia que Él mismo establece. No lo deja a la imaginación del hombre, no lo deja para ver a nosotros qué nos parece. Dios establece cuáles son los medios de gracia. Y los medios de gracia, uno de ellos, es la Iglesia. La Iglesia, el conjunto de creyentes que se tienen que reunir para adorar el nombre de Dios en espíritu y en verdad, tienen que ser expuestos a la predicación de la palabra, tienen que unir sus voces en la alabanza a Dios reconociendo sus misericordias, tienen que elevar sus oraciones al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, tienen que poner de sus diezmos y ofrendas para el ministerio y que la Iglesia pueda seguir funcionando. Todo eso Dios lo ha establecido y lo ha regulado. No lo ha dejado a la imaginación del hombre a ver qué le parece. Dios lo ha establecido. En la epístola que Pablo envía a Roma, es decir, en la epístola a los Romanos, capítulo 16, versículo 17, nos dice el apóstol: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Este texto tiene que resultar extraño a la mente de muchos que menosprecian la doctrina en favor del amor. Parece como que el amor está por encima de todas las doctrinas y de lo que la palabra de Dios enseña, porque todo es amor. Es cierto que la Escritura habla de amor, del amor que debemos tener los unos por los otros, incluso nos habla del amor que tenemos que tener hacia nuestros enemigos y la misericordia que en algunos casos hay que tener hacia el enemigo. Pero este énfasis nunca debe de ser sustentado en contra de la doctrina ni de la ley de Dios, evidentemente. El amor está unido a la verdad, está casado con la verdad. El amor, dice la Escritura, que es el cumplimiento de la ley. Es decir, cumpliendo la ley se deriva el amor. Cumpliendo la ley se demuestra el amor. No es la transgresión de la ley lo que demuestra el amor, sino la obediencia a la ley es lo que demuestra el amor. Y la directriz del apóstol no es la de tolerar en la Iglesia a aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que es enseñada públicamente desde el púlpito, sino más bien es apartarse de aquellos que causan divisiones y tropiezos dentro de la Iglesia. El amor, por tanto, discrimina. No dice, qué buenos somos todos. No. El amor discrimina, porque su base está en la verdad revelada por Dios en las Escrituras. El amor discrimina. Dice la Escritura que el amor no se goza en la injusticia, sino más bien se goza en la verdad. Por esto Juan, escribiendo al anciano Gallo, le dice en su tercera carta: el amado, a quien amo, en la verdad. No a quien amo, da igual lo que haga, da igual cómo viva, da igual las leyes que transgreda. No. A quien amo en la verdad. Es decir, un hombre íntegro que se sujeta a la ley de Dios y es un hombre temeroso de Dios. A este es a quien yo amo. Y hay dos grandes enseñanzas que se deducen de este texto de Romanos al que hemos hecho referencia. Una de ellas es que todo miembro de la Iglesia debe de velar por la sana doctrina que es predicada. Es una de las responsabilidades que todos como miembros de la Iglesia tenemos, velar por la sana doctrina. Porque el texto que leíamos en Romanos 16, 17 no dice: os ruego, pastores, que os fijéis en los que causan divisiones. No dice: os ruego, pastores. Os ruego, hermanos. Todos. todos. Os ruego, hermanos. La fuerza del texto recae en la exhortación hacia todos y cada uno de los miembros que componen la congregación. Evidentemente, esta enseñanza de Pablo a los romanos tiene que ver también con nosotros, porque somos iglesia. Es el deber de cada uno de los miembros, el deber de cada uno de los miembros. Otra cosa es que alguien no sea miembro y pueda vivir como quiera. Pero cuando uno es miembro de una iglesia, de una congregación, es su deber velar por la pureza doctrinal y por la pureza moral del cuerpo de Cristo. De este modo, estaremos mostrando un amor genuino por el hermano, mientras que a la vez manifestamos un amor genuino por la iglesia, que es el cuerpo de creyentes que componen el cuerpo de Cristo. La iglesia no es el edificio en el que estamos, la iglesia es la suma de los miembros, la suma de los creyentes. Por eso, o de ahí, nos encontramos las continuas exhortaciones que nos vienen de la palabra de Dios, de amonestarnos los unos a los otros, de alentarnos los unos a los otros, de edificarnos los unos a los otros. Es en el contexto de estos deberes que tenemos como hermanos y parte del cuerpo de Cristo donde se va a manifestar el amor que tenemos por la iglesia que Cristo compró con su sangre. Dice el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 17: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino que razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. En este texto se nos dice que si vemos a un hermano que se está extraviando o simplemente se está portando incorrectamente de acuerdo a lo que nosotros entendemos y practicamos como la norma de vida que debe tener un cristiano y retenemos nuestra amonestación hacia él, esto va a crear en nuestro corazón un resentimiento hacia el hermano, porque va a estar haciendo cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y si nosotros no le corregimos, vamos a crear un espíritu de aborrecimiento hacia este hermano que está viviendo como le da la gana. O que haya algunas áreas en su vida en las que vive como bien le parece, no de acuerdo a la doctrina que ha sido enseñada, a la doctrina que tiene que ser aplicada y de acuerdo a lo que cree el conjunto de los miembros de la iglesia. Si esto ocurre y al hermano no le decimos absolutamente nada, vamos a empezar a reprocharle en nuestro corazón su conducta y acabaremos odiando a esta persona porque está haciendo lo contrario a lo que se está enseñando, siendo él miembro de la iglesia, siendo él miembro de la iglesia. Otra cosa es si después de la corrección sigue haciendo lo mismo, y en ese momento tendremos que hablar con esta persona para invitarle muy amablemente a que se dé de baja de miembro de la iglesia, porque no está andando de acuerdo a las enseñanzas, a los principios, a los valores y a la doctrina que la Escritura nos demuestra. Por lo tanto, ser miembro de la iglesia no es algo, yo me apunto y soy uno más. No, no, no. Uno tiene que ser consciente de cuáles son las implicaciones, los privilegios y también los deberes que tiene ser miembro de una iglesia. Si la iglesia predica y cree una determinada doctrina con unas normas prácticas para la vida y algún hermano hace lo contrario a lo que claramente está aceptado por todos y a lo cual él mismo ha dado su consentimiento, que por eso es miembro, pero si este hombre o esta mujer vive de una manera contraria a aquello que todos vemos que enseña la Escritura, esto va a empezar a crear en nuestro corazón un sentimiento de reproche hacia él, porque siendo miembro de la congregación no actúa de acuerdo a los principios y enseñanzas que entendemos que nos dice y nos muestra la Escritura como obediencia a Dios y tal y como la Iglesia ha aceptado esas doctrinas. Si no hay unidad dentro de la Iglesia, la paz se rompe. Si no hay unidad dentro de la iglesia, la paz se rompe. Y si lleváis muchos años en una iglesia, veréis que en todas las ocasiones donde se ha producido una brecha, una división, ha sido por este asunto. Porque algunas personas han empezado a vivir de espaldas a lo que la iglesia creía y lo que la iglesia practicaba. Y como han empezado a vivir de espaldas, la brecha y la ruptura ha provenido de aquí. Un ejemplo para ilustrar esto que estoy diciendo puede ser este mandamiento que estamos estudiando. Si la iglesia cree todas estas verdades que hemos expuesto, si en nuestra confesión de fe manifestamos la proclamación, la vigencia del cuarto mandamiento, y hay un hermano que no cumple con sus obligaciones y responsabilidades en este día, sino que tranquilamente se va a hacer la compra a un hipermercado, nos va a sonar un poco raro que siendo miembro de la iglesia, en este día, a esta hora, esté haciendo lo que no debe hacer. Y esto va a llevar al resto de los hermanos, si no hay una corrección en su vida, a aborrecerle. Va a provocar va a provocar un mal testimonio para los que nos visitan, porque no acepta lo que la Iglesia cree, lo que la Iglesia predica y lo que la Iglesia vive. En este caso, como decía antes, esta persona tiene que dejar su membresía, porque no acepta los principios fundamentales que rigen nuestras convicciones de acuerdo a lo que las enseñanzas de las Escrituras nos llevan. Todos los miembros de la Iglesia deben de tener un mismo sentir y una unidad en las doctrinas fundamentales. Todos los miembros de la Iglesia deben de velar por la sanidad doctrinal y moral de la Iglesia. Y el que no lo hace está mostrando con ello despreocupación por la Iglesia que Cristo compró con su propia sangre. El apóstol Pablo presupone que cada miembro de la Iglesia se va a preocupar por conocer aquellas doctrinas que confirman la fe y que hacen crecer a la Iglesia. Esta es una labor que todos nosotros tenemos. Tenemos que estar atentos a lo que se nos predica para ser edificados. Tenemos que ver las conexiones que existen entre los distintos pasajes, libros de la Biblia y doctrinas de la Biblia para estar afirmados en la fe y saber qué es lo que creemos, por qué lo creemos y para qué lo creemos. ¿Cómo puede ser que un creyente pueda cumplir con este mandamiento si no sabe lo que cree la Iglesia? Si en la Iglesia no se predica acerca de la ley de Dios. Hay iglesias que pasan toda su vida y los miembros de allí han estado 40, 50 años y jamás le han predicado acerca de la ley de Dios. ¿Cómo puede saber uno cómo obedecer a Dios si no sabe lo que Dios quiere y demanda del hombre? Debemos de esperar que la Iglesia tenga una doctrina definida. Una doctrina definida que sea enseñada a todos los creyentes con toda profundidad. Los creyentes no son tontos. El listo no es el pastor y los demás están allí porque se han perdido. Todos estamos, todos tenemos conocimiento y todos tenemos que fomentar el conocimiento de acuerdo a la enseñanza de la Escritura. Es triste ver una iglesia donde cada miembro cree una cosa distinta sobre la doctrina, y de estas iglesias hay multitud. Tú le preguntas a 3 personas distintas, a 5 personas distintas, a 10 personas distintas dentro de la Iglesia sobre un tema en particular y cada uno tiene una idea distinta de ese tema. ¿Qué es la enseñanza que se está dando en esa Iglesia si a nivel doctrinal cada uno piensa lo que le da la gana? ¿Qué es lo que se está enseñando? O tal vez sus pastores no se han esforzado en enseñar la doctrina, o bien los hermanos no se han preocupado por adquirir un conocimiento más profundo de la verdad de la Escritura. Cuando la Iglesia se reúne como si esto fuera un club social para pasar un buen rato, podemos llegar a esa deriva, que en la Iglesia no se predica. Se habla, pero no se predica. Es por esto que insistimos en la importancia de ser una iglesia confesional. Nosotros no somos una iglesia confesional donde todo el mundo puede venir creyendo lo que quiera para hacer lo que a cada uno le dé la gana. No, 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 no. Nosotros somos una iglesia confesional, que tenemos muy definidas las doctrinas y queremos profundizar en las doctrinas que nos enseñan la palabra de Dios, que fueron predicadas por los apóstoles, que fueron redescubiertas por los reformadores y que nosotros queremos seguir manteniendo en vigor y seguir proclamando y predicando. Queremos que cada hermano conozca la confesión de fe que defendemos y sepa con argumentos convincentes por qué creemos eso y por qué no creemos otra cosa. ¿Qué es lo que la Escritura enseña? Algunos piensan que es muy espiritual decir: yo no tengo ninguna confesión de fe, porque mi confesión de fe es la Biblia. Vaya descubrimiento. Lo mismo dicen los testigos de Jehová. Lo mismo dicen los adventistas. Lo mismo dicen multitud de sectas. La Biblia. Pero la Biblia enseña muchas cosas. El problema de una declaración de una persona que dice yo creo en la Biblia es que no dice nada, porque los católicos creen en la Biblia, los adventistas creen en la Biblia, los testigos de Jehová creen en la Biblia, todos ellos afirman tener la Escritura como fuente doctrinal. Así que decir que creemos en la Biblia en nuestros días es no decir nada. Es necesario que acotemos las enseñanzas, que acotemos y definamos las enseñanzas y las creencias que tenemos para mostrar qué es lo que creemos que la Biblia enseña. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? El testigo de Jehová, por ejemplo, cuando niega la deidad de Cristo, dice creer en la Escritura. Y nosotros debemos argumentar en contra de las herejías y del error. Cristo es Dios de luz. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y tenemos que argumentar. Cuando el católico dice que nos salvamos por nuestras obras, tenemos que decirles que que eso no es así, que es por Cristo, es por la fe, que Cristo da a su pueblo porque Él es el autor y consumador y la fe es un don de Dios, es por el que llegamos a la salvación. Cuando los arminianos nos dicen que ellos son quienes eligen a Dios, cabría exponerles de qué manera el hombre está muerto. No está enfermo, no es que le duele un pie. El hombre está muerto, muerto en delitos y pecados. Y que si Dios no le resucita, es imposible que pueda ver y aceptar la salvación. Necesita que el poder de Dios le resucite de los muertos para que entonces pueda decir, sigo a Cristo. Pero a todos aquellos a quien Dios resucita, siguen a Cristo. Muchos atacan la palabra doctrina. Nosotros no creemos en la doctrina. Uy, eso nos suena raro. Pero las escrituras están llenas de doctrina. La palabra doctrina aparece 44 veces. Por tanto, parece ser que sí que es una palabra que usa la escritura. Marcos 1:22. Se admiraban de su doctrina, de la doctrina de Cristo, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban de su doctrina. Marcos 1:18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado, ¿de qué? De su doctrina. Juan 7:16, Jesús le respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, es decir, de mi Padre. Estoy hablando la palabra de Dios, esto es la doctrina. Hechos 2:42 habla de la iglesia y nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina, la palabra maldita para muchos, pues en la escritura lo da como algo que nosotros tenemos que saber y practicar, doctrina. Hechos 13:12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Doctrina, nuevamente el mensaje del Evangelio era predicado, la doctrina, el fundamento. Segunda de Tesalonicenses. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Los apóstoles están dictando doctrina, están enseñando doctrina. Primera de Tito 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Doctrina. Primera de Tito 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Doctrina. Necesitamos fundamento. ¿Qué es lo que hace alguien cuando está desarrollando el prototipo de un avión? ¿Se pone a hablar del amor y se pone a decir que todos somos buenos? ¿O se pone como buen ingeniero a hacer sus cálculos, sus planteamientos y montar la arquitectura que hará que ese avión vuele? Pues esto es lo mismo. Necesitamos la arquitectura y los fundamentos que den asiento a nuestra fe y lo encontramos en Cristo y en su palabra revelada. No hemos sido llamados para que nuestra imaginación o conveniencia social nos diga en qué hemos de creer. Tenemos que ser rigurosos con lo que Dios ha dicho. No podemos apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Y tenemos que someternos en obediencia a la doctrina que Dios nos enseña en su palabra. Doctrina que nos es expuesta hoy, cada primer día de la semana. Hoy, cuando el pueblo se congrega para adorar a Dios, para alabar su nombre, para orar y para exponerse a la predicación pública. Vamos a terminar en oración. Thank you.